¡Ah! ¡Para Legolas, doctora Yosukiris! Tenemos invitadísimo a esta hora de la mañana. Que se den cuenta acá que es el nivel ha subido, doctora Yosukiris.
Claro, don Tamaleo. Invitados
de lujo,
de lujo y de interés para la ciudad.
Exactamente. Venga, pero eso es una constante, es que yo también la veo a usted. ¿Es los que leen y investigan tienen gafas?
¿Cómo así, don Tamaleo?
Que vea que el invitado también es investigador, es doctor y tiene gafas. Usted también. El que no lee ni estudia es mi golito y tiene gafas, entonces.
No, él también. ¿Sí?
Sí. Ese sí es más como burro, ¿cierto?
No. Es un hombre inteligente.
¿Sí le funciona la cabeza?
Le funciona.
Ah, pero para tumbarlo a uno nunca paga ni nada. Ole, doctora, pero Sopito, ¿cuándo pagan, doctora?
¿A qué fecha estamos?
Estamos a 8.
A 7.
6. 7.
Ah, o sea, ya, sí.
No, don Tamaleo, yo usted le pagué el primero. Si en 8 días se gastó todo, ya, yo no tengo la culpa.
¿Tú qué lechonía está escuchando, doctora?
¿Por eso?
Este, ¿me puede hacer un adelantico para el mercado, doctora?
Ahí miramos, don Tamaleo. Sí.
Bueno, chao, párale, Golas. Vamos a hablar hoy con el doctor don Méndez. El doctor don John Jairo Méndez, sí, es John Jairo. Es investigador, ese sí es doctor, a ese sí hay que decirle doctor, así con honorito a la casa, porque se ha dedicado a la investigación. Dicen que es uno de los candidatos a la rectoría de la Universidad del Tolima para el próximo 22 y 23, que hay elección allá en el S. ¿Cuándo son las elecciones del presidente, doctor?
El
31 de mayo.
En mayo, sí, señor.
Y antes en las de la Universidad del Tolima.
A ver, seguiditas.
Seguidita la cuesta, buenísimo eso. Vamos a saludar al doctor Méndez y a hablar de investigación y a ver cómo es que está el tema. Doctor Méndez, ¿cómo le ha ido? Bienvenido, buenos días.
Tamaleo, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante. Soy uno de sus admiradores.
Ay, tan bonito, doctor, que se toma. Ahí le traje agüita. Venga, doctor, ¿cómo así que admiradores? Si uno lo que hace es un trabajo de periodístico y ustedes, los letreados y los investigadores, están en otra línea, ¿no?
No, ustedes son un tema muy importante para la sociedad. Yo creo que bajar la información como ustedes lo hacen a la comunidad para que la gente entienda lo que está pasando, identifiquen lo que pasa, es un trabajo muy interesante. Nosotros en la universidad podemos hacer mucha academia, pero si no hay quien la transmita de la manera como usted la transmite, en que la gente entienda lo que es la realidad de un país, no pues podríamos estar.
Hola, doctor Méndez, a propósito de eso, uno cada vez ve que la academia como que no funciona, como que ya no a la chino le tienen pereza al estudio. El tema de la tecnología, hoy ya no, ni para qué voy al estudio, a la universidad, así el GPT ese, ¿cómo se llama eso?
La inteligencia artificial.
Esa buena, porque ahora está un Gemini, está un Chas, está un poco no de cosas. Entonces ya los chinos, no, ¿para qué voy a estudiar si eso me lo hace todo? Está jodida la vaina.
Don Tamaleo, yo creo que es interesante contarle a la comunidad que hay transiciones en la vida, ¿no? Entonces, nosotros somos mayorcitos y vivimos la transición del teléfono, luego la televisión.
El teléfono de disco.
Sí, el de disco y que rodaba y luego llegó el internet. Después del internet, pues nos vimos que el mundo se iba a acabar en el 2000, ¿no? Que eso era complicado. Y luego comenzó a llegar el Google, las ventanitas de Windows, todo eso lo vivimos. Y fue una transición donde en ese momento la calculadora era prohibido llevar al colegio, ¿te acuerdas?
Sí, señor, porque ahí hacía la chiva. Y
ahí hacíamos la chiva y no sé qué.
La memoria.
Claro, claro.
¿Usted le tocó mecanografía?
Claro que sí.
Con máquina de escribir.
Mi vida cabía en 1.44 megas, que era un disquete. Y hoy tengo 2 terabytes y no me cabe la vida.
No le cabe la cosa, sí.
Es un tema interesante. Yo creo que
sí, los disqueses.
Claro, chiquitico, lo grande, y la ventanita y toda la maravilla. Entonces nosotros comenzamos a tener creatividad, a tener pensamiento, a pensar y a comenzar a divagar. Si usted le dice a nosotros nos tocó vivir Basic, COBOL, Pascal, Fortran, todos los lenguajes de programación que eran complicados y los muchachos ahora no. Entonces son dinámicas diferentes. Yo creo que hay que entender a la juventud. Y nosotros
o como ya ni se frustran porque, por ejemplo, la mente cuando se traba así, es que uno ahí para destrabarlo, eso era, oye, ni siquiera eso, ni siquiera
la pantalla azul, recuerde, esa pantalla azul que nos asustaba y se me perdió el trabajo de 2 días.
Sí,
y llorábamos bastante.
Pero ya ni siquiera para eso, los chinos ya todos lo tienen en la mano.
Todo en la nube. Hoy cierro mi mano y tengo conocimiento. Tengo datos. Ahora conviértalo en conocimiento. Yo creo que el debate está ahí. El debate está en que nosotros tenemos que adaptar a estos jóvenes que nacieron con el internet, nacieron con el sistema informático. Nosotros fuimos migrantes de ese sistema y hemos tenido que adaptarnos a la situación, pero ellos nacieron bajo el sistema. Ellos hay que plantearle una nueva educación. Una nueva educación donde las herramientas digitales sean importantes, pero por encima de eso está su inteligencia natural. y cómo tenemos que trabajar y darle retos a los muchachos, que los muchachos entiendan la dinámica. Entonces, por eso en las universidades tenemos que prepararnos para eso. Si las universidades no nos preparamos para esos jóvenes que quieren otras nuevas cosas, pues estamos perdiendo.
Pero venga, un momentico, doctor. O sea, ¿hace que si usted llega a ser rector, usted le apuesta a nuevas tecnologías? ¿O como, por ejemplo, acaba la investigación?
Nunca acabaría la investigación, ¿no? Pero yo creo que la investigación es el eje fundamental de las universidades. Sin investigación, pues no hay desarrollo, no tenemos ningún producto nuevo, porque realmente la educación no se centra solamente en entregar conocimientos, sino en esos conocimientos aplicarlos, y es lo que te hace la investigación. Por eso a los jóvenes hay que enseñarles a crear cosas, a innovar, a emprender, porque ese es el futuro. De pronto tenemos unos estudiantes que al final no quieren encerrarse en un aula todo un tiempo, escuchar un discurso, ellos quieren vivir. Y esas vivencias son las que tenemos que aportarle a los jóvenes. Por cambiar ese chip de quizás algunos dicen, no, tienen pereza. Yo creo que no, están desmotivados. Y lo que hay que hacer es motivarlos en este momento a que sí hay futuro.
No, doctor, pero está muy jodido porque usted para investigación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Leer.
Sí, claro.
Y ya los chinos no leen porque usted no vino a hacer así y ya. Usted ve un video y en 30 segundos y no le gustó, lo echa para arriba. Ahora le venden a usted libros que dice que 100 años de soledad. O el coronel ya escribió quien le escribiera en la internet, porque doctor, eso en 15 minutos le aparece un audio que le lee todo el libro, le hace un resumen.
Pero entonces sí están leyendo.
No,
más que lee otra forma.
En audios.
Exacto, pero otra forma de aprender. Y es lo que tenemos que entender.
¿Y eso no afecta a la memoria?
Claro, lo que pasa es que hay trabajos donde tenemos que seguir trabajando en la creatividad. Mire, por ejemplo, en este momento Suiza ha vuelto a la máquina de escribir. Curioso, ¿no?
¿En serio?
¿En serio? Lo acaban de publicar hace poco, donde la gente quiere que toque cosas. A los niños hay que enseñarles a tocar cosas, a crear, pero no hay que esconderles la tecnología.
¿Y cómo la vecina se puso brava que ella conmigo, doctora Jessica Iris? Sí.
¿Por qué, don Tamal?
Porque vean lo que está diciendo el doctor Roméndez.
Sí.
La gente necesita tocar cosas.
¿Y usted qué tocó?
Y ahí tuvo el problema.
¿Y luego usted qué tocó? Siga la entrevista, don Tamal.
Ahí se puso brava la doctora porque le pegué la tocada.
No, es que te fuiste por otro lado. A ver, ahí no es.
Ahí no es.
Ahí no tocar, es. Yo creo que...
Pero la gente necesita tocar.
Necesita crear cosas. Necesita estar en contacto. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho con nuestros jóvenes. Los jóvenes quieren estar una vida universitaria, tener una vida universitaria, pero también necesitan espacios propios para ellos. Entonces las aulas ya no pueden ser esas aulas que conocimos nosotros, de tiza y tablero, sino que esas aulas más dinámicas, donde eso que hablas es interesante. Por eso cuando comenzamos hablamos de la importancia de ustedes los comunicadores. Claro, usted ya no puede durarse media hora hablando porque la gente ya se cansó, sino usted en un minuto debe decir lo que tiene que decir y decirlo de tal manera que la gente le guste. Eso es un problema que no es fácil porque tenemos que prepararnos para eso y es donde las universidades tenemos que trabajar en eso.
Doctor, ¿cuánto lleva usted investigador?
Bueno, yo comencé como investigador en 1997 cuando creamos un grupo de investigación en química de productos naturales.
¿Usted es bioquímico?
Yo soy bioquímico, estoy en licenciatura en bioquímica.
¿En dónde estudió usted
bioquímico? En la Universidad del Tolima, soy orgullosamente egresado de la Universidad del Tolima.
¿Sí? Ah, o sea, usted sí le tiene amor a la universidad.
Total, yo soy lo que soy, don Tamalio, gracias a la Universidad del Tolima.
¿Y en qué colegio, doctor?
Yo estudié en un colegio curioso, se llama el Colegio Antonio Reyes Umaña. De las Brisas.
Sí,
allá estudié, tuve la oportunidad de estudiar ahí. Luego fui también al CAS, ¿se acuerda de centro?
En el Gaitán.
En el Gaitán.
¿Y allá qué hizo?
¿Química? Ciencias. Sí.
Sí, porque había comercial, había, ahí aprendían contabilidad, todas esas.
Usted también es mayorcito como yo, ¿no?
No, doctor, no, es que yo me han contado la historia. Venga, doctor, es que yo me contaron, es que yo le voy a preguntar eso porque es que a yo me contaron que a usted es hijo de un maestro.
Sí, un maestro de construcción.
Ah, yo pensé que dijo, no, pues hijo de docente tenía que salir de construcción.
No.
O sea,
no.
Era un vergajo que construía y levantaba punta de ladrillo y cemento las casas.
Yo soy hijo del barrio Gaitán, orgullosamente.
Cerca al CAS.
Visito mis hermanos con mucha frecuencia. Soy hijo de maestro de construcción, hijo de 7 hermanos. Con mi mamá.
¿Cómo así? O sea, su papá a punta de ladrillo y cemento levantó 7, ¿verdad?
7, nueva televisión. Entonces, como nueva televisión, sí, pues había que divertirse.
Sí, pero de noche no llegaba ni
él cansado. No tenía inteligencia artificial, no, entonces sí. Tocaba tocar. Le tocaba tocar.
Tenía practicidad el hombre.
Sí, sí.
Pero uno goleándole la rusa, porque eso le dicen la rusa. Eso sí. Llega uno mamado y le quedaba energía al vergaco.
Pues yo creo que sí, porque fuimos 7.
7. Ole, doctor, ¿y eso cómo es levantarse uno entre 7? Que el maestro de construcción no gana mucha plata. Ahí la cosa, y cómo pensar uno, y decir uno de Guambito en un, porque eso que sería como en estrato 2, más o menos.
Más o menos, sí.
Y uno decir, yo algún día seré rector de la universidad o quiero ser investigador para crear cosas. ¿Eso le nació de cuando qué?
Mire, yo tuve una mamá que desafortunadamente ya fallecieron ambos. Ella siempre nos metió en nuestra cabeza que había que ser alguien en la vida, lo que decían hace tiempo, ¿no? Y siempre nos dedicamos a eso, a querer hacer algo en la vida. Y siempre me gustó la ciencia. Justamente la ciencia me gustó, la química de las mierdas me fue gustando y me fui inclinando por eso. Luego, pues claro, busqué los recursos para eso, trabajando, estudiando y logré entrar a la universidad pública en ese momento, que es la Universidad del Tolima, y gracias a la Universidad del Tolima logré tener...
¿Cuánto pagaban ahí en esa época cuando arrancó?
Yo recuerdo 50 mil pesos, una cosa así.
Era billete.
Gracias a la gratuidad ahorita es...
Y ahora los chinos no pagan sino como 11 mil del carnet.
Sí, como 11, algo así. Sí, muy poquito, paga muy poco. Hay gratuidad total en la Universidad del Tolima.
Y vea que la gente no le para bolas a eso.
Claro, es un tema que hay que analizarlo bien qué está pasando, porque hay que saber qué quieren los jóvenes. Porque, y ahí es donde tenemos que transformarnos, ¿no? Por ejemplo, una de las propuestas que tenemos nosotros es decirle a la gente qué quiere. Porque, ¿quiere ser profesional o quiere ser tecnólogo? O quiere hacer unos cursos. Entonces, nosotros estamos pensando también en esos modelos nuevos, en las famosas credenciales o las insignias. Claro, y usted, por ejemplo, puede decir, yo quiero aprender de comunicación. Y entonces yo como universidad podría darle a usted unos cursos y valerle esas credenciales. Usted sumó credenciales y algún día dijo, yo quiero continuar mi carrera profesional. Con mucho gusto, todo lo que hizo se lo debo valer. ¿Y
yo con esas credenciales puedo ejercer?
No, porque simplemente usted tiene habilidades para eso. Pero fíjese lo que está pidiendo el mercado.
También porque por ejemplo, hice quinto primaria, ¿cierto? Tú eras el secreto en la escuelita, en la finca. Y ahí ya me volví periodista.
Claro, es lo que las universidades tenemos que avanzar, porque yo tengo que reconocerle sus saberes.
¿En serio?
Porque mire lo que nos pasa, muchas veces la gente sabe más sin título que con título.
Ah, eso sí.
Y es una dinámica que hay que trabajar, porque eso es lo que los jóvenes están viendo. ¿Yo para qué quiero estar tantos años en una universidad si con esto lo puedo conseguir? Pues no es tan cierto, el título siempre ayuda mucho.
Sí.
Es importante tener un título profesional. El asunto es cómo lo quiero, además las dinámicas que tenemos ahora de gente trabajando, de gente que necesita buscar recursos.
Pero para eso está el IEAS.
Es que claro sea. Que sí, es uno de los grandes aportes que tiene el
Departamento de
Instituto de Educación a Distancia.
IEAS.
Entonces ahí teníamos una oferta muy interesante en los municipios. Yo no puedo ir a Ibagué, pues en los municipios podemos darla. ¿Qué estamos trabajando y qué es lo que queremos fortalecer? Es hacerlo con calidad. Que ahora lo hacemos, pero queremos mejorar la calidad de todo eso que ofrecemos los territorios.
Yo me recuerdo que Guambito, pues más pollo, ¿no? Más pollo. Cuando yo estaba a Guaymarón, yo le mandaba era credenciales a la novia. Ahora las credenciales sirven para estudiar.
No, pero no son esas credenciales, don Tamayo. Usted tiene que estudiarme un poquito también para yo poder darle esa credencial.
¿Ah, sí?
Yo tengo que ofrecerle un curso para que usted pasar el curso, si no, no. Y eso, y estamos, mira que hay otras cosas que también hemos venido pensando y trabajando interesante, que se llama Universidad Senior.
Para los mayores,
para los cuchos.
A los cuchitos.
Porque es que a todo el mundo quiere estudiar. ¿Y por qué usted, si es mayor de 50, 55 años, no tiene oportunidad de estudiar? Sí. La idea es hacer unos programas que me sirvan para mi vida, para lo que yo quiero hacer.
Tienen con qué entretenerse.
Exactamente.
Ole, buena la cosa, doctor.
Por ahí estamos trabajando, vamos a ir avanzando en esos puntos porque yo creo que es importante. Fíjate cómo las universidades tenemos que transformarnos. Ya no sé las universidades de siempre, el sistema nos obliga. Después de la pandemia nos obligó a que tenemos que transformarnos.
Ole, doctor, pero esas universidades que en 16 meses... Por ejemplo, en año y medio ya lo vuelven a uno profesional cuando antes era en 5. No le queda a uno como una sensación como que le dicen esa es una paleta de leche y al final le jales pura agua leche.
Bueno, ese tema es un tema complejo. Yo creo que las universidades tenemos que trabajar en qué escogemos. La gente debe saber qué es universidad escojo. Y yo creo que para eso está el ministerio que hace unas valoraciones de las universidades y le dice esta universidad se acredita o no se acredita. Por eso la Universidad del Tolima.
¿Quién la acredita? ¿El gobierno?
El Ministerio de Educación.
Ah, no, pero jodido porque se acreditaron la San José Otor y eso grabaron un poco, ¿no? De ministros.
Bueno, es un debate complicado, ¿no? Es donde tenemos que hablar de ética. Y yo le puedo decir que en la Universidad del Tolima eso no pasa.
No.
No pasa. No pasa porque las universidades públicas como la nuestra somos universidades que tenemos que garantizar una calidad. Y para eso una trazabilidad de procesos. Por eso en la Universidad del Tolima no solamente vaya y estudie, sino también haga investigación, haga proyección social. Vida, viva la vida universitaria, que es lo que nosotros estamos planteando.
Es que universidades que hagan investigación, poca joven con eso, porque eso sí es un matadero de cabeza.
Bueno, la investigación comenzando porque cuesta. Cuesta, y es una pasión que se tiene, ¿no? Investigar es algo que a usted le nace.
¿No cualesquiera hace eso?
No, no, hay profesores que no quieren investigar y es normal que no lo hagan, que se dedican a la docencia. Pero hay algunos profesores que nos encanta hacer investigación porque es una pasión, ¿no? Investigar lo que falta, lo que hay por ahí, tratar de indagar. Y hay un tema que yo creo que es interesante, que todos lo vivamos. Don Tamayo, si yo le digo a usted cultura científica, usted me dice, no, una bata de laboratorio.
Sí.
Yo le digo que no. Porque usted, con lo que hace, usted hace cultura científica. Porque ¿en serio? ¿Usted qué hace? Usted para consulta, usted todo lo que me está preguntando ahora, ¿qué hizo? Lo consultó, ¿cierto?
Ah, le chismea a más de uno.
Le chismea a más de uno, que eso se llama investigación.
Ay, sí, ve. ¿Y cuántos investigadores tenemos en el barrio de esos que se paran en las ventanas a investigar?
Lo que pasa es que hay que validarlo, ¿no?
Ah.
Entre el chisme y la cultura científica, ahí está el tema.
Uy, sí, porque yo dije, en la cuadra tengo una comunidad científica grande.
Pero podríamos pensar así. Okay. Si eso lo validáramos y la gente tuviera la capacidad de validar los chismes, hacemos cultura científica. Porque es uno de los puntos porque nuestra reputación depende de un clic. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura científica. ¿Qué es la cultura científica? Investigar si eso que está ahí es cierto o mentira, partiendo de ese hecho. Y eso es lo que tenemos que trabajar.
O sea, si yo me pongo en la tarea de la vecina que entra el señor a las 12 de la noche y sale a las 4 de la mañana, si yo puedo contabilizar cuántos días entra, cuánto se demora, ¿puedo sacar conclusiones más sólidas?
Claro, claro, porque usted ya no está diciendo, es que lo vi haciendo esto. Lo vi muchas veces haciendo eso. Exacto. O sea, puede ser esto.
O sea, no puede ser hermoso, pero puede ser un plomero nocturno arreglando las tuberías del... Sí, porque es válido.
Bueno, sí, uno no es puede... una hipótesis.
Una conclusión.
Usted saca una hipótesis, la verificó y dijo, no, es esto.
No es hermoso, es el plomero de la noche.
Exactamente, exactamente.
Y bueno, eso, doctor.
Claro, cuando aprendamos a eso, dejamos de ser tan chismosos.
Y eso, doctor, eso lo enseñan allá en la universidad.
Siempre hacemos el tema de investigar. Yo creo que la Universidad del Tolima se ha caracterizado por eso, por hacer docencia, investigación y proyección social. Yo creo que son los tres ejes misionales que tiene la universidad y en eso nos dedicamos. Yo creo que es una de las fortalezas grandes que tiene la universidad. Es formar ciudadanos con criterio y con pensamiento crítico.
Venga, doctor, una preguntita. Es que a yo me contaron, volviendo otra vez, que lo de las fórmulas químicas y todo eso, a usted lo desarrolló siendo limpiador de piscinas cuando mezclaba el cloro con el H2O. ¿Eso es cierto?
Sí, eso es cierto.
¿Que era Mario usted limpiador de piscinas?
Yo fui limpiador de la piscina, mesero del Club San Simón, del Club de Profesores.
Abajo en el Salado, ¿no?
Abajo en el Salado, hace casi 40 años fui.
¿Y en esa época daban propina de mesero?
Sí, algunos. Siempre han habido tacaños. Sí. Siempre han habido tacaños. Y el gremio de profesores somos tacaños.
Uy, eso, sí. No. Sí, sí. No me meta en problemas con los profesores.
En la propina no se vivía mucho.
No se vivía muy. Le iba mejor limpiando piscinas.
Yo creo que sí.
Venga, doctor, de verdad, usted fue limpiador de piscinas y todo. ¿Con eso se pagaba la universidad?
Sí, yo eso me pagué la universidad. Muchos años pagué. Ah, como hablamos hace rato, fui hijo de un maestro que son de siete hijos, pues era difícil, tocaba buscarnos la vida.
Así es la tarea.
Y yo lo hice y realmente eso me formó muchísimo. Yo creo que aprendí muchísimas cosas, conocí muchos gremios, conocí el valor de la vida, realmente lo que significa, la escala de valores cambia, ¿no?
Es que yo le pregunto eso porque trato de entender la cosa de un rector que hoy quiere ser rector de una universidad que la conoce en de abajo. O sea, porque a usted me imagino que fue y trago allá en el restaurante. Uy, qué ese restaurante.
No, buenísimo. Siempre siendo muy bueno.
Sí, saludos al Che Andrés Bacarés. Tengo que hacerle una entrevista. Sí, no se ha querido dejar, don Andrés.
Se lo merece.
El de la parrilla no se ha querido dejar entrevistar. Pero, por ejemplo, ahí en los restaurantes de la universidad, baratico, buena alimentación. O sea, ¿usted conoce desde eso? El Parque Ucuara, ese es como le dicen, la pista de despegue. El Parque Ucuara, los laboratorios. O sea, usted conoce todo lo desde allá.
Vamos a unirse así.
¿Eso qué tanta garantía le da, por ejemplo, para un alumno que hoy tengan un rector o que se pueda llegar a ser rector de una universidad que la conoce en de abajo?
Bueno, yo creo que la universidad es de que el bus de Mirolindo pasaba por el bus de los Lamentos.
Ahí sé que tenía las ventanas que se bajan así.
Ese lo conocimos. Yo conozco la universidad, soy hijo de la Universidad del Tolima. Conozco las dinámicas de la universidad y he tenido la oportunidad de estar en la universidad y salir de la universidad y volver a la universidad. Yo creo que ese ejercicio ha sido interesante porque primero tengo la sensibilidad de entender los estudiantes, de entender las necesidades de cada uno de ellos, las dinámicas, los mismos comportamientos. Porque a veces criticamos el comportamiento de nuestros jóvenes, pero al final tenemos que entenderlos. Hay dinámicas que hay que entender, porque no es lo mismo cuando éramos jóvenes nosotros a con los jóvenes que tenemos ahora. Hay una dinámica muy diferente. Cambia la cosa, cambia las necesidades, cambian los problemas.
Sí, doctor, pero es que, para serle sincero, es que yo se me sale acá Jessica y dice, ay, no, si eres la jeta. No, hay que decir las cosas como son. Porque es que entrando usted, eso es como si el continuismo que llaman, que están diciendo, ay, es que eso es lo mismo que el doctor Omar Mejía, eso viene siendo la misma huevonazo, cortados con la misma tijera goda y toda la cosa. Eso usted nos puede decir si eso es cierto o no.
No, mira, yo creo que el ejercicio que hemos hecho durante todos esos años, yo pertenecía al equipo del doctor Omar Mejía, yo estuve en la dirección de investigaciones, convertimos la dirección de investigaciones en la vicerrectoría de investigación, creación, innovación, extensión y producción social, pero somos dos hombres diferentes. Tenemos dos pensamientos diferentes. Claro, hay que tomar lo bueno que se hizo en la universidad. Yo no puedo coger un retrovisor y decir, ay, voy a cambiar todo, porque yo me veo ahí. Yo me veo ahí. Me veo haciendo lo bueno, también, o sea, haciendo
si
lo malo.
Usted criticaba, Omar, y usted hizo parte de eso.
Yo hice parte del equipo. Criticando. Hay cosas que hay que cambiar y las dinámicas cambiaron. Hace 10 años, cuando se tomó la universidad, era una universidad diferente. Hoy tenemos nuevas necesidades. Estamos hablando de los jóvenes con nuevas necesidades. Hoy tenemos una universidad que necesita otras transformaciones y en eso lo estamos haciendo. Obviamente tenemos un tema con el doctor Mejía que trabajamos de la mano hace mucho tiempo, pero yo sé exactamente lo bueno que hicimos, lo que nos falta por hacer y cuál es la perspectiva de la universidad. A eso es lo que me quiero comprometer. Y realmente no lo veo el continuismo, porque es que uno no puede llegar a decir, voy a quitar, a acabar con todo. No, porque hubo cosas buenas que se hicieron.
Y yo creo que ¿qué diferencia hay entre un abogado como es el doctor Omar Mejía y un bioquímico como sería usted en la rectoría?
Primero, los dos somos hombres de pensamiento diferente, nos entendemos mucho, yo creo que los dos nos hemos respetado durante muchos años, pero tengo otro tipo de pensamiento hacia diferente, de concepción de la universidad, ¿no? Realmente él tiene una concepción de universidad, del área de derecho, yo soy del área de ciencias básicas, pero más que la disciplina, está el tema de entender qué se hizo bueno, qué no se hizo y qué falta por hacer.
Y que hay que corregir.
Y que hay que corregir. Concretamente es eso. Y yo lo tengo claro que tenemos que corregir.
Si yo le pregunto dos propuestas en las que hay que, mejor dicho, que usted le tenga que meter mano a eso para mejorar la cosa.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es una infraestructura tecnológica ya. Y un tema de innovación educativa. Es lo primero que tenemos que hacer.
Cuando habla de innovación educativa, ¿es que tableros digitales o algo así?
No tanto tableros digitales, porque eso es una herramienta. Yo pienso que hay que innovar en los programas. Hay que revisar qué estamos ofertando. ¿Realmente el estudiante quiere estudiar eso o quiere estudiar otra cosa? Es reformar los currículos, hacer currículos más flexibles, que yo pueda tener movilidad entre los programas, ¿qué puedo hacer? Y eso es lo que tenemos que trabajar rápidamente, porque es que lo que los jóvenes están queriendo en este momento. Cuando hablo de credenciales o las microcredenciales, que sí, otros lo llaman insignias, tienen que facilitar esa movilidad de estudiantes y hacer unos currículos más flexibles que nos permitan a otros innovar. Los profesores también tenemos que hacer innovación educativa, transformarnos en eso, porque no podemos hacer lo mismo de siempre, porque los estudiantes son nuevos, pensamientos nuevos, formas de aprender diferente, que es lo que tenemos que hacer.
Por eso ve que le ocurrió a usted hacer el programa de cocina, inventarse algo en allá.
Bueno, sí, eso es un tema muy interesante que se discutió también.
Una de dos, o es que había mucha demanda de chef, o es que usted tiene un chef frustrado en la cabeza, amigo, que
yo creo.
Porque ¿quién se le ocurre, en serio, quién se le ocurre una carrera de chef en la universidad pública?
Bueno, mire, yo tengo que decir que sí, soy un chef frustrado, aprendí a cocinar desde hace muchos años, mi mamá le gustaba mucho cocinar, la guardia no me quema, he aprendido un poquito de cocina, y lo interesante que es...
punto de cocción.
Fue una petición también que hizo la ciudadanía en general, también el gobernador de turno, el doctor Ricardo Orozco, entendió el mensaje, y entonces todos en la universidad entendimos la necesidad que había y comenzamos a buscar esa alternativa. Y déjeme decirle que eso sí fue una locura, nos volvieron inicialmente como una locura, porque es la única universidad pública que tiene gastronomía.
Sí, por eso le pregunto.
Y mira lo interesante que es. Y mira lo más interesante todavía, ¿dónde está escrita? Al programa de ingeniería agronómica. Y se me pregunta, ¿pero cómo así? Claro, ingeniería agronómica es la producción primaria. Agroindustria, quien transforma. ¿Y quién hace lo final? Gastronomía. Y gastronomía lo junta con turismo, lo junta con otras cosas y son polos de desarrollo. Y yo creo que ahí es donde... esa es la forma que tenemos que pensar en ese momento.
Pero usted no forma al como cocinero, sino como empresario de la cocina.
Profesional en gastronomía. Que es diferente. Nosotros no formamos un chef, oye, tiene que tener las técnicas de cocción y todo lo tiene que hacer, pero queremos es formar un profesional de gastronomía que tenga la capacidad de gestionar su propio restaurante.
un pequeño empresario de la...
De empresario de la gastronomía. De la, ah. Porque es lo que nos dijeron cuando hicimos el estudio de mercado. Dijo, nosotros sabemos cocinar, pero ¿cuántos saben gestionar un restaurante? Que es donde está el debate. Y eso es lo que la universidad va, está formando.
Eso es lo que llama usted las nuevas dinámicas de la educación.
Esa es la nueva dinámica de la educación. Saber qué es lo que necesita el territorio para salir y ponerlo de esa manera. Y que la universidad siga siendo ese polo de desarrollo. Porque la universidad, lo más importante en la universidad en este momento es que ya no es la universidad allí cerrada en su Santa Elena, sino una universidad que impacta territorio. Por eso hay muchos proyectos, cafés especiales, cacao, muchos proyectos que se han gestionado, que van al territorio, que están con los productores.
Pues es que ya están 9 departamentos.
Estamos en 9 departamentos, incluido el departamento del Tolima.
Y fuera de eso, en los municipios hay descentralizada la educación. En
municipio. Y miren, ahora vamos a tener algo muy importante, que es la sede sur.
Ay, sí, en Chaparral.
En Chaparral vamos a tener sede sur y esa sede sur va a ser un polo de desarrollo muy importante. Pero aquí vamos a poder llevar algunos programas presenciales, que eso es lo que vamos a comenzar a trabajar. ¿Qué vamos a ofertar allá? Porque no es un CAD, es una sede.
Doctor, hablando de cocina y cosas, ¿cómo se cocina una rosca? Es que yo me dijeron que usted era bueno para las roscas. ¿Qué porque usted estaba en una rosca que era la que lo iba a meter allá en la ¿cómo se llama? En la rectoría, la rosca del barretismo. Y que entonces que usted sabía mover esa rosca, ¿eso es qué? ¿Automotriz o es cocinado todo?
No, mira, las dinámicas de las universidades hay que entenderlas, ¿no? Recordemos que la presidenta del Consejo Superior es la gobernadora del departamento. Somos una universidad regional. Y nosotros como universidad tenemos que escucharlos a todos. Tenemos que trabajar con todos los que quieran la Universidad del Tolima. Y mi invitación es a que todos los que ganaron en este momento las elecciones a Cámara, a Senado, nos ayuden a construir la universidad, que es la universidad que todos queremos, la universidad de los cuales tenemos muchos la única oportunidad de estudiar. Y ahí es donde tenemos que unirnos todos. Yo, en vez de hablar de las roscas que se consolidan en ese momento, porque nosotros trabajamos con el que está. Si está azul, verde, morado, trabajamos con el que está. Un rector de una universidad tiene que quitarse la investidura de un partido político. Tiene que ser un rector que gerencie una universidad democrática, una universidad para la gente, y ahí tenemos la alianza con todo el mundo. Por eso fíjese que también creamos el Comité Universidad de Empresa Estado Sociedad, donde llamamos a los empresarios, vengan con nosotros, partidos políticos, vengan con nosotros, apoyen a la Universidad del Tolima, y ese es mi llamado. Más que cualquier tema de inclinaciones políticas, nosotros lo que queremos es que nos ayuden.
O sea, ¿usted trabajaría, por ejemplo, con el niño Marquito, el doctor Rencito, que ese también el de lo público y la cosa?
Claro, Renzo es egresado del programa de biología, con eso tenemos unas conversaciones
pendientes. ¿Para que le empiece a echar mano a la Tolima?
Yo no tengo ningún problema de trabajar con el que quiera la Universidad del Tolima. Yo no tengo ningún inconveniente. El que diga, quiero ayudar a la Universidad del Tolima y quiero proyectar esto desde mi punto de vista, desde mi formación, desde mis inclinaciones políticas, mis intereses, bienvenido a todos los intereses de la universidad.
Si llegara, por ejemplo, a mente, en de 2 años llegara un gobernador de izquierda, por ejemplo, un Memo que quiere, que dicen que quiere volver, Memo Jaramillo, que hoy es ministro de salud, ¿usted camellaría con el vergo?
Claro, es que si llega él, va a ser el presidente del Consejo Superior.
Ah, le toca camellar con él.
Yo tengo que estar con todos los que estén en ese momento que quieran la universidad. Si el doctor Jaramillo nos dice, vamos a trabajar por la defensa de la Universidad del Tolima, ahí me tiene como un trabajador más en esa alianza. Si es otro partido, bienvenido. Entonces, todo el que venga a defender la universidad pública, para mí es bienvenido a la Universidad del Tolima.
Doctor, es que galábamos que día en el rundum político que se hace acá en el noticiero después de las 6 de la mañana, y hablábamos de la participación de la política en las universidades, que se tiene sí o sí que dar la cosa, más en lo público. Pero ¿hasta dónde es bueno o es malo meterle política, o que los guámbitos, los chinos, los guaymarones también participen de la política, del ejercicio político en la universidad?
Mira, yo creo que las universidades están para eso, para una formación política, no para politiquería, que es diferente. Yo creo que nosotros sí tenemos que darle a los estudiantes una formación política, de saber elegir, de pensar diferente.
Eso es
una
formación política. Independiente si es de izquierda, independiente, si es grupo de izquierda, marxistas,
lo que sea.
O juridista.
Lo interesante en las universidades públicas, a mí que me pregunta, ¿qué es lo que usted siente cuando entra a la universidad pública? Yo siento concentrado el país, porque ahí está todo el país, está reflejado el país, pues somos una universidad pública. Y la universidad significa universalidad de pensamientos. Por eso aquí todos son bienvenidos. Y sí es importante ese tema de la formación política. Yo creo que nosotros necesitamos formar líderes políticos en las universidades. Inclínese para donde quiera, es su pensamiento respetado, pero tenga una opinión política, tenga una formación política, y de ahí se derivan muchas cosas que la gente sí puede ayudar a construir una universidad.
Finalmente hay una terna uh-huh. una mujer, el doctor Diego, algo es que no me recuerdo el
apellido. Aranda.
Él estuvo con usted en una cosa que llama CONAS.
Sí.
Sí. Usted dice, hay de host tres, hay uno solo. La candidata salió a decir, no, es que ahí lo van a montar al doctor Méndez con la rosca, eso ya está fijo. El doctor Diego ha sido como callado, más bien ha dicho, hay que hacer la tarea cada uno y que la junta, es que la junta directiva o los estudiantes los que eligen.
Bueno, en este momento tenemos que hay una consulta que es el 28 y 3 de mayo, hay una consulta de estudiantes, egresados y profesores, y luego pasa al 28 que es el Consejo Superior, los 9 votos, quienes eligen. Recordemos que la consulta no es vinculante, es una consulta, pero tiene mucho que ver con lo que con la gobernabilidad de la universidad.
Con el sentir de esa comunidad, esa universalidad.
Claro, yo he trabajado mucho en la universidad, me conoce mucha gente y ustedes me conocen a nivel de lo que hemos trabajado, de impacto en el territorio, de lo que hemos hecho. Entonces, indudablemente, yo estoy en un ejercicio de creo en la universidad, sé de investigación, sé de docencia y sé de gestión universitaria y de gestión de recursos. Por eso me atrevo a presentar mi nombre a la rectoría.
Ahí está la doctora Jenny Fernanda Urrego Pereira, es la número uno. Está el don Jairo Méndez Arteaga, que es usted. Y está el doctor Diego Hernando Aranda Lozano. Pues son los tres que están en este momento. Que la gente está opinando y mandando cosas acá en el WhatsApp. Esos son los tres que hay, doctor. Y, o sea, ¿qué se define cuándo la rectoría?
Definitivamente se define el 21 de mayo en la consulta, el 28 es la elección por parte del Consejo Superior. 28
de
mayo es la elección del Consejo Superior. Recordemos, son 9 votos que hay ahí en el Consejo Superior. Representante del presidente del ministerio, egresados, rectores, estudiantes, directivas universitarias, profesores y estudiantes. Y los gremios también están aquí presentes. Entonces, es un Consejo Superior quien elige definitivamente al rector.
Ah, bueno, pues... El mensaje que le deja usted a los estudiantes, al pueblo tolimense y a los que lo eligen, doctor.
Mire, defendamos la universidad pública. Es la oportunidad que tenemos muchos de impactar territorio. Yo creo que la universidad pública está en este momento en su mejor momento. Tenemos que defenderla porque la universidad pública transforma vidas. Y es lo que queremos seguir haciendo, transformando vidas para que la universidad pública sea ese polo de desarrollo. Y una invitación a todos los empresarios, a todos los grupos políticos. Vean en la universidad un aliado.
Ahí está, de frente como la gente, doctor Méndez. ¿Faltó algo para decir?
No, muchas gracias, Tamalio. Muchas gracias por todo.
Acá hablamos de frente, así de sencillo. Lo que la gente escribe, bueno, por redes, nosotros acá se lo preguntamos a la gente para que ustedes se queden con el concepto. Son ustedes los que dicen si es bueno, si es malo, o no se aprueba, o no vale la cosa. ¿Vale la pena o no vale la pena? Lo que sí hay que decir es que hay que hacer las cosas de corazón, de cara a la gente, y que pensemos en un desarrollo del Tolima, doctor, porque esta tierra tiene para decir muchas y para hacer muchas cosas.
Muchísimas cosas. Creamos en el Tolima tiene futuro.
Ahí está. Uy, eso me sonó a trabajo de campaña de toda la vaina. Mejor dicho, voy a un mensaje comercial. Seguimos a esta hora, doctora. Yo soy Kiris con más información, más noticias, aquí en la información de las redes sociales de Don Tamayo y la emisora digital www.dontamayo.com. Ya vuelvo.